preciosa mañana. Gloria a Dios. Bien. ¿Cuántos tienen llaves con ustedes hoy? Supongo, espero que todos, ¿verdad? Tienen llaves. Las llaves son un problema. Porque se van acumulando y se van acumulando. Entonces el llavero pesa tanto. El llavero pesa tanto que no hay que hacer, no hay a uno que hacer. ¿A cuánto se le pierden las llaves de vez en cuando? Todos los días. ¿Y dónde están metidas las llaves? ¿Y qué hice con la llave? ¿Y dónde puse la llave? Es un problema. Pero entienda algo, las llaves son objetos muy importantes en nuestra vida. Que a veces no nos caemos en cuenta lo importante que son hasta que se pierden. Hasta que se pierden. Las llaves son las que abren puertas. Con esta llave, que yo las tengo que marcar porque son tantas de colores, con esta llave rojita, yo abro la puerta de mi casa. Si no tengo esta llave, no puedo entrar a disfrutar la comodidad de mi casa. Y hay veces que se me ha quedado la llave en alguna parte y he llegado a la casa con deseos de entrar al aire acondicionado, con deseo de quizás ir al baño, con deseo de entrar a mi casa y estar cómodo y no tengo la llave. Entonces hay personas que son livianos y se meten por una ventana. Pero hay personas que si tratan de meterse por una ventana se traban y hay que llamar a los bomberos para que rompan la pared y lo saquen. Entonces la llave es la clave para uno poder entrar y disfrutar las comodidades que uno tiene. Con otra llave que tengo aquí, con esta llave puedo encender el carro, abrir el carro, encender el carro y salir y resolver lo que tengo que resolver. Usted puede vivir sin una llave de una casa. Hay personas que viven abajo de un puente. No tienen la llave para entrar a un hogar donde hay comodidades. Usted puede vivir sin carro. Hay personas que viven sin carro. Depende del transporte público. Tienes que caminar. Te llueve encima. El sol te castiga. Y los pies se te hinchan de tanto caminar. Y es difícil. Es tanto más fácil cuando tú metes la llave en un carro y sales manejando. Y resuelves tu problema. Las llaves son importantes. Sin nuestras llaves no tendríamos acceso a lo que necesitamos. Y también las llaves son importantes porque las llaves no solo abren puertas. Las llaves también cierran puertas. Las llaves también cierran puertas. Y hay personas que de una forma u otra han descubierto las llaves necesarias para vivir una vida de éxito. Hay personas que han descubierto de una forma u otra las llaves necesarias. Cuando hablo de éxito, no me malentienda. Cuando hablo de una vida de éxito, éxito para nosotros los cristianos es vivir una vida donde logramos el potencial y el propósito de Dios para nosotros. Y hay personas que han logrado descubrir cuáles son las llaves, hablando metafóricamente, que abren las puertas en nuestra vida para nosotros vivir una vida de propósito, una vida de efectividad para el reino de Dios. Y en esta mañana yo quiero que te lleves esta idea contigo, grabada en tu corazón. El éxito en la vida del creyente es lograr cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir una vida de propósito. El éxito en la vida del creyente es vivir una vida donde cumplimos el propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios conmigo es diferente del propósito de Dios contigo. Como iglesia hay un propósito general, pero estoy hablando del propósito personal. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Mientras que no vivamos una vida cumpliendo con el propósito de Dios para nosotros, no estamos viviendo una vida. No estamos viviendo el tipo de vida que vale la pena vivir. Entonces miramos las personas que Dios usó tan poderosamente y que hicieron grandes cosas para Dios y nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo lograron ellos alinear su vida de tal manera que lograron el potencial y el propósito de Dios con ellos. Y en esta mañana quiero darte cuatro llaves que te van a ayudar a vivir una vida efectiva y una vida de propósito para cumplir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y estas cuatro llaves las vamos a tomar de la vida de un hombre en la Biblia que fue el más grande y el más efectivo de todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y es Moisés. Vamos a ver cómo Moisés usó las cuatro llaves que les voy a plantear en esta mañana para vivir la vida de propósito que Dios le dio a él y cumplir todo lo que Dios pudo cumplir con él. Entendemos que el llamado es diferente para cada uno. Dios no te ha llamado a ti a sacar a un pueblo de Egipto y llevarlo por un desierto a otro pueblo. Ese no es nuestro llamado. Pero Dios tiene propósito con nosotros. Dios tiene propósito contigo. Dios tiene propósito conmigo. Y todo el tiempo que pasamos viviendo en esta vida, sin vivir en ese propósito, estamos perdiendo tiempo. Estamos malgastando recursos y estamos viviendo frustrados porque no encontramos felicidad y paz en nuestro corazón hasta que no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Ahí es donde está la paz. Quiero que abran sus Biblias y vamos a ver por qué Dios pudo usar a Moisés tan efectivamente. Creo que la razón es que Moisés pudo resolver cuatro grandes interrogantes en su Biblia, en su vida. Vamos a abrir esta Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El secreto o las llaves de Moisés están relacionados con cuatro interrogantes que él pudo contestar de su vida. Primero pudo contestar la pregunta, ¿quién soy? Piensa en esta mañana sobre estas preguntas y cómo las contestaríamos nosotros. La primera pregunta que Moisés pudo y tuvo que tratar con fue la pregunta, ¿quién soy? Y todos nosotros necesitamos esa llave que abre la puerta a quienes nosotros somos de verdad. Moisés tuvo que responder a la pregunta, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son mis opciones? Y todos nosotros tenemos que responder esa pregunta también. ¿Cuáles son nuestras opciones? Moisés tuvo que responder a la pregunta, ¿qué es lo que yo considero verdaderamente importante? Y todos nosotros tenemos que responder la misma pregunta, ¿qué es lo que consideramos realmente importante en nuestra vida? Y la cuarta pregunta es, Moisés tuvo que contestar la pregunta, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis metas? Y tú y yo tenemos que responder las mismas preguntas. ¿Cuáles son nuestras metas? El secreto de la vida efectiva está en el cumplimiento del propósito de Dios. Hebreos 11, comenzando en el versículo 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En esos cortos versículos, cuatro versículos, encontramos cuatro llaves para vivir una vida de propósito, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en esta mañana, cuando escuchen estas llaves y elaboremos estas ideas, pregúntate, ¿cuáles de estas llaves me falta a mí? Quiero que salgamos de aquí en esta mañana con cuatro llaves nuevas en el llavero. Y si te falta alguna de ellas, es posible que alguna de ellas ya la tienes. Que te propongas añadir esa llave a tu llavero espiritual. La primera llave, tienes que entender quién eres. Tienes que entender quién eres. Moisés tuvo una crisis de identidad. Y usted dice, ¿cómo es eso? Sí. Moisés era judío por nacimiento, pero criado en el palacio de los egipcios como un príncipe egipcio. Entonces la pregunta es, ¿soy egipcio o soy judío? Moisés tenía que decidir, o me asocio con mi pueblo judío, o me asocio con el pueblo en el que me he criado, el pueblo de Egipto. Llega un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos que definir quiénes somos. Y no es una decisión fácil, no es una situación fácil, pero es importantísimo, porque su decisión afectaría el resto de su vida. Dice, si Moisés decía, soy egipcio, viviría una vida fácil, porque era egipcio en el palacio. Viviría la mejor vida que un egipcio podía vivir. Si se identificaba como egipcio, iba a gozar de una gran carrera política y de mucho, mucho poder. Estaba en línea directa al trono de la potencia más grande del mundo en aquel entonces. Tendría, si él se identificaba como egipcio, tendría fama y tendría fortuna. ¡Wow! Parece tan obvio la decisión. ¿Qué estás esperando, Moisés? Dale, ¿qué estás esperando? Ahí es en inglés dicen, es a no-brainer. Ahí no tienes que pensar. Tienes todas las de ganar identificándote como egipcio. Pero dejaría de cumplir el propósito de Dios para su vida. Si escoge ser egipcio, se perdería lo mejor de Dios para su vida. El problema es que él no había visto lo mejor de Dios para su vida, solamente había visto lo mejor de Egipto para su vida. ¿Y cuántas veces nosotros nos conformamos con lo que nos satisface y nos perdemos de lo que realmente trae satisfacción a nuestra vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos conformamos con vivir en la cueva cuando podemos vivir en el palacio? ¿Cuántas veces nosotros nos conformamos con lo temporal y nos perdemos lo eterno? Es el error que cometen la mayoría de la humanidad cuando rechazan a Cristo. Escogen lo que están viendo. Escogen la comodidad, escogen los placeres de este mundo, escogen las riquezas de este mundo, escogen lo mejor que Egipto tiene para ofrecer y se piensa que con eso van a ser felices y no se dan cuenta que al hacer eso desprecian y se pierden lo mejor que Dios tiene para su vida. Pero no era fácil la decisión para Moisés. Moisés tenía la opción de conformarse a una vida real en el palacio de Faraón, pero se iba a perder una vida eterna en el palacio de Dios. Desde la perspectiva existencial, o sea, desde la perspectiva de los pies puestos en la tierra, era duro para Moisés. Porque decir soy judío, en vez de decir soy egipcio, decir soy judío, ¿qué implicaba? Iba a ser humillado. La fama y la fortuna, lo que viene es humillación. Lo iban a botar del palacio. Lo botarían del palacio. Pierde la línea al trono. Y le tocaría vivir como uno de los esclavos el resto de su vida. ¿Ven por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil despreciar lo mejor que este mundo ofrece? Y escoger vivir en este mundo sin ser partícipes de todo lo que este mundo ofrece. Ser humillados, ser maltratados, vivir como ciudadanos de segunda categoría o tercera categoría. No es fácil. Sin embargo, Moisés vio a su pueblo maltratado y no pudo guardar silencio. Lo que provocó en Moisés el decidir, el tener que enfrentar la pregunta ¿quién soy yo?, fue el episodio donde él vio al egipcio maltratando al judío. Porque él fue testigo de lo que había sucedido. Y ahí llegó el momento donde ya no puedo seguir en los dos lados. O favorezco al egipcio y apruebo de lo que le está haciendo a los judíos, o me pongo de parte del judío y ataco y resisto lo que el egipcio está queriendo hacerle. Fue un momento de decisión. Y la integridad de él y lo que había dentro de él no podía callar su conciencia. Tomó una decisión que afectó el resto de los 80 años que le faltaba por vivir todavía. Había vivido 40 años y fue a los 40 años que tomó esta decisión. Y los próximos 80 años fueron afectados por esta decisión. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés escogió su verdadera identidad y escogió vivir la vida a la que Dios le había llamado en ese momento. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de buscar los placeres temporales. Moisés escogió vivir bajo su identidad divina y no su identidad humana. Esta decisión es una decisión que nosotros tenemos que tomar también. O vamos a vivir con nuestra identidad humana, o vamos a vivir con nuestra identidad divina. O somos de Egipto o somos del reino de Dios. O somos pueblo de esta tierra o somos pueblo de Dios. O soy ciudadano de aquí o soy ciudadano de allá. Esa decisión la tenemos que tomar todos. De un bando o del otro. Esta decisión traería consecuencias inmediatas y también consecuencias a largo plazo lo que nos lleva a la segunda llave. La primera llave es que tienes que entender quién eres. La segunda llave es tenemos que aceptar responsabilidad por nuestra vida. Tú tienes que aceptar responsabilidad por tu vida. Yo tengo que aceptar responsabilidad por mi vida. No podemos vivir culpando a otros por las circunstancias de nuestra vida. No digas, no es culpa mía. No, haz algo. Haz algo. El desamparado puede decir, no es culpa mía que estoy desamparado. No aceptar responsabilidad por su vida. En vez de decir, bueno, voy a hacer algo. ¿Cómo hago para salir de aquí? Tomar responsabilidad. La realidad es que yo tengo opciones y puedo escoger con mi vida lo que voy a hacer y tú también. Todos tenemos opciones. ¿De qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Todos aquí tenemos eso. Esa es la realidad. Podemos escoger cómo vamos a vivir nuestra vida porque Dios nos ha dado libertad para escoger. Dios nos ha dado esa libertad y nadie te la puede quitar. Una persona en una cárcel tiene libertad para escoger lo que va a hacer. Aunque el mundo le ha quitado la libertad, Dios no le ha quitado la libertad de escoger lo que va a hacer. Mientras que tengamos aliento de vida en nosotros, tú puedes escoger lo que tú vas a hacer en tu vida. Y lo que vas a creer y lo que vas a pensar. Esa libertad no te la puede quitar nadie. Pero entendamos que lo que yo escojo hoy determinará mi mañana. Lo que yo decido hoy va a impactar mi mañana. Eso, de eso no se escapa nadie. Y tengo que asumir completa responsabilidad por esas consecuencias. Eso se llama aceptar responsabilidad por nuestra vida. En el versículo 24 vemos que Moisés rehúsa. Y en el versículo 25 vemos que Moisés escoge. Aquí hay un principio importante también. No podemos escoger un nuevo camino hasta que hayamos escogido abandonar el viejo camino. No podemos escoger cambiar de dirección hasta que hemos rehusado, despreciado, desechado, negado el camino anterior, el viejo, el antiguo. Tú no puedes manejar hacia el norte hasta que no decides que ya para el sur no quieres ir. Tú no puedes montarte en el carro y manejar para el norte y para el sur al mismo tiempo. Tú no puedes escoger vivir para Dios y vivir para el mundo al mismo tiempo. Tú no puedes escoger ser pueblo de Dios y ser pueblo de esta tierra al mismo tiempo. Tú no puedes ser judío y egipcio a la misma vez. Cuando escoges uno, estás rechazando, rehusando el otro. También quiero que veas algo. ¿Cuándo fue que Moisés tomó esta decisión? Dice, hecho ya grande. Hablando de madurez. No la tomó cuando era un niño. Hecho ya grande. Una de las señales de madurez es cuando asumimos responsabilidad por nuestras decisiones. Eso es parte de la madurez. No culpamos al otro. El hombre le encanta pasarle la responsabilidad a otro. Eso es viejísimo, eso es desde el Edén. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer. Pregúntale a ella. Es culpa de ella. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. Pregúntale a la serpiente, es culpa de la serpiente. Nos encanta echarle la culpa a otro. Pero la realidad es que Eva escogió comer. Y Adán escogió comer. Y Eva pudo haber escogido no comer. Y Adán pudo haber escogido no comer. Entonces la culpa no es de la serpiente, la culpa no es de Dios, la culpa no es del árbol en el jardín, la fruta, la culpa no es de la prohibición, la culpa es del que decide hacer lo que decide hacer. No podemos estar echándole culpa a los demás. No podemos culpar a otro por el camino que tú y yo escogemos atravesar. En vez de estar echándole la culpa a otro porque estamos en un mal camino, ¿por qué no cambiamos de camino? Decidimos cambiar. Dejemos de descansar en las decisiones de otros. Tenemos que asumir responsabilidad y tomar nuestras propias decisiones. Moisés creció y Moisés escogió. Hasta ese punto se había escogido por él. Pero cuando él pudo tomar su decisión, él escogió. Moisés supo tomar la responsabilidad de su decisión. Quiero que entendamos algo, y esto se le escapa muchas veces a la gente. La realidad es que el único que puede arruinar tu vida eres tú. El único que puede arruinar mi vida soy yo. El diablo no tiene autoridad para arruinar tu vida porque Dios no se la da. El diablo no tiene autoridad para arruinar mi vida porque Dios no se la da. Deseo tiene. Y nada le produciría más placer y nada le encantaría más que verme destruido a mí y verte destruido a ti, al diablo. Pero no puede hacerlo. Y Dios no te va a arruinar tu vida porque Dios te ama. Entonces, ¿en quién queda la responsabilidad? En nosotros. El único que puede arruinar tu vida eres tú. El único que puede arruinar mi vida soy yo. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Porque hasta que no asumamos esa responsabilidad no vamos a hacer nada por cambiar nuestra situación. Para vivir una vida de propósito tienes que saber quién eres y tienes que aceptar responsabilidad por lo que haces. Conozco, le pudiera dar 1,000 casos de personas que no aceptan responsabilidad por lo que han hecho. Un joven en una ocasión lo paró la policía y tenía marihuana en el carro. Y lo arrestaron. Era de él. Y lo arrestaron. Pero cuando hablaba con este joven me decía que no era culpa de él. Es que a la policía le gusta discriminar. Es que la policía me paró por el carro que yo iba manejando. Es que el policía me podía haber dado un chance. No. Es que tú escogiste hacer algo y eso trae consecuencias. Y cuando te alcanzan las consecuencias, no es culpa ni de la ley, ni del policía, ni del carro, ni de la discriminación. Es culpa tuya. No, que fumar marihuana no hace nada. Es más, hay estudios que están saliendo que es bueno para uno. Bueno, ¿fumaste? ¿Afectó tu capacidad de reaccionar? Tuviste un accidente. La policía viene, se da cuenta que tú no estás bien. Te mandan para el hospital, te sacan sangre. Tenías marihuana, drogas, narcóticos en el sistema. Estabas manejando bajo la influencia de un narcótico. Por lo tanto, eres culpable. Y vas a pagar el precio. ¿Pero qué tiene de malo fumar marihuana si la marihuana es un árbol que Dios creó? A mí me lo han dicho. Mi respuesta es, sí, Dios creó el árbol de aguacate y yo no te veo fumando hojas de aguacate. Ponte a fumar hojas de limón. No quiero darle idea a nadie, no se ponga a fumar nada. No se ponga a fumar nada. Pero el asunto es que sí hay consecuencias. Y no es culpa de nadie excepto de la persona que decide hacer lo que no está correcto. Punto. ¿Por qué me pasó esto a mí? Por la decisión que tomaste. Pero es que todo el mundo lo hace, a nadie lo cogen. Bueno, a ti te cogieron. Sigue siendo culpa tuya. Sigue siendo culpa tuya. Quiero que entendamos que no importa lo que hasta aquí ha sucedido en tu vida, tú tienes libertad de Dios para escoger hoy cambiar el rumbo. No importa lo que pasó hace 6 meses, no importa lo que pasó hace 1 año, no importa lo que pasó ayer. Hoy tú puedes escoger tomar responsabilidad por tu vida y escoger un rumbo diferente. Hoy. Entendamos esto, tu felicidad está directamente atada a tu carácter. Y tu carácter se determina por las decisiones que tú tomas. Si aceptamos nuestra identidad divina y aceptamos nuestra responsabilidad, eso nos lleva a la tercera llave. La primera llave es saber quién somos. La segunda llave es tomar responsabilidad. La tercera llave es aclarar nuestro sistema de valores. Aclarar nuestro sistema de valores. ¿Qué es lo que yo considero verdaderamente importante? Eso es clave. Tienes que decidir qué es realmente importante. Y esto no se hace a lo loco. Esto requiere que tú lo tomes con seriedad y le des pensamiento de verdad a qué es lo que tú consideras importante. Esto es lo que hizo Moisés, aclaró sus valores y estableció sus prioridades. Míralo ahí, teniendo, versículo 26, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aclaró sus valores, qué es lo que es más valioso y qué es lo que es menos valioso. ¿Qué es lo que prefiero hacer y qué es lo que prefiero no hacer? ¿A qué le voy a dedicar mi tiempo y a qué no le voy a dedicar mi tiempo? Moisés consideró que la voluntad de Dios era infinitamente más valiosa que los tesoros de los egipcios. ¡Wow! Los tesoros de egipcios no es algo para despreciar muy fácilmente. Lo que los egipcios tenían en tesoro era increíble. Pero Moisés entendía que lo que Dios tenía para él era tanto más valioso que los tesoros de los egipcios, que para él la decisión fue obvia. Voy a escoger a Dios antes. Establece su sistema de valor. ¿Qué es lo que valoras en tu vida? ¿Cuáles son los valores por los que tú te riges hoy? ¿Por qué le estoy dedicando tiempo a esto? ¿Por qué le estoy dedicando tiempo a aquello? Son preguntas que nos tenemos que hacer, que el hombre sabio se hace. Si nosotros no determinamos el valor de nuestras vidas, lo que valoramos, otro lo va a determinar por nosotros. Esa es la verdad. Si tú no estableces lo que vale y lo que no vale, otro lo va a establecer por ti. Si nosotros no decidimos cómo vamos a usar nuestro tiempo, otro va a decidir cómo usamos nuestro tiempo. Si tú no decides cómo tú vas a usar tu dinero, otro va a buscar una manera de decidir por ti cómo tú debes de usar tu dinero. Mejor que tomemos nosotros control de lo que nosotros valoramos, cómo vamos a usar nuestro tiempo, cómo vamos a usar nuestros recursos, cómo vamos a vivir nuestra vida. Y no dejar que otro sea el que lo determine. ¿Qué es lo que es importante para mí? En el mundo en el que nosotros vivimos, ¿cuáles son los tres valores más importantes? Placer, posesiones y poder. En el mundo este que nosotros vivimos, lo importante es eso. Ya se ha definido. Para el que vive en este mundo no hay nada que determinar. Ya los valores se establecieron. Placer, posesiones y poder. Eso es lo que vale, eso es lo que es importante. En eso invertimos nuestro tiempo, en eso invertimos nuestro dinero, en eso invertimos todo lo que tenemos. En buscar más placer, en tener más posesiones y adquirir más poder. Ese es el sistema de este mundo. Si miramos la vida de Moisés y la comparamos con el sistema de este mundo, Moisés lo tenía todo. Tenía todos los placeres que un príncipe del palacio de Egipto puede tener. No había nada que se le iba a negar a Moisés. Las mujeres que quisiera, los vinos que quisiera, los placeres que le diera la gana, porque era príncipe. Al príncipe no, nadie le dice que no. Posesiones, todos los tesoros de los egipcios eran de él. Y poder, ¿cuánto poder tiene la persona sentada en el palacio real de Egipto? Tiene mucho, mucho poder. Entonces, por el estándar de este mundo, Moisés tenía todo, todo lo que una persona puede desear. Sin embargo, Moisés no lo veía de esa manera. Moisés vio lo que Egipto tenía que ofrecer y lo rehusó, lo rechazó. Y cualquiera le diría, mal negocio. Cambiaste lo de Egipto, ¿por qué? Por la identidad con un pueblo que no tiene ni nación, que no tiene tesoro, que no tiene poder, que no tiene nada. Pero tú estás loco, muchacho. La pregunta para nosotros es, ¿estaríamos nosotros dispuestos a tomar una decisión así? Si tuviéramos en esa posición. Yo no sé. Me gustaría desde esta perspectiva, que sé todo lo que sé ahora y sé lo que le pasó a Moisés y cómo Dios lo usó y todo, y que Jesús, y decirse que sí, claro, pero puesto en los pies de él, en el lugar donde él estaba, en el tiempo en el que él vivía, no sé si nosotros haríamos la misma decisión. Y a veces aquí enfrentamos lo mismo en esta vida, las mismas situaciones, las mismas tentaciones, las mismas prioridades que este mundo te mete por la cabeza y te las mete por la cabeza para que se conviertan en las prioridades tuyas. Este mundo te quiere enseñar cómo gastar tu dinero. No quiere que tú decidas, quieren ellos decidir por ti. Si no, ponte a ver la televisión para que tú veas los anuncios. El propósito de un anuncio es hacerte creer y pensar que tú no puedes vivir sin lo que acabas de ver. Y que el precio que vas a pagar por lo que acabas de ver no se compara con lo que tú vas a gozar eso. Ese es el anuncio. El problema es que ves 7 anuncios, 10 minutos de una película y 15 minutos de anuncio. Tal parece, ¿no? Entonces, si voy a comprar todo lo que los anuncios me dicen, voy a caer en bancarrota. Y me voy a dar cuenta que nada de lo que me ofrecen los anuncios me va a producir lo que el anuncio me prometió que me iba a producir. Son decisiones que tenemos que tomar, aclarar nuestros valores. Él no estaba satisfecho con los valores temporales, las cosas que temporalmente tenían valor. Dice el versículo que él tenía puesta la mirada en el galardón. Él entendía que había algo que tenía valor eterno, que no se comparaba con lo que tenía valor temporal. Él entendía eso. Un principio muy importante: cuando estableces los valores de tu vida, tienes que aprender a decir que no. Cuando establecemos qué es lo que nosotros valoramos, tenemos que aprender a decir que no. Cada vez que escogemos algo en la vida, estamos rechazando otra cosa. Tenemos que decidir lo que es importante, porque no tenemos tiempo para hacerlo todo, no nos conviene hacerlo todo y no podemos hacerlo todo. Y cuando tratamos de decirle que sí a todo, entonces ¿qué hacemos? Comprometemos nuestra integridad. Tú no le puedes que decir que sí a Dios y que sí al mundo. Tú no le puedes decir que sí a lo que Dios quiere con tu vida y que sí a lo que tú quieres con tu vida. Cuando dices que sí por un lado, automáticamente estás diciendo que no por el otro. Eso es así. Jesucristo lo dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Tienes que decidir lo que es importante y tienes que aprender a decir que no. Si vamos a vivir una vida de propósito, esta es una llave importantísima. Yo he descubierto en mi vida que es bien fácil decirle que sí a Dios, pero es mucho más difícil decirle que no a todo lo demás. Es bien fácil decirle que sí a Dios. Imagínate, cuando Dios te ofrece perdón, te ofrece una vida abundante, te ofrece vida de propósito, te ofrece una vida de paz, una vida de poder, te ofrece vida eterna en su presencia. Cuando te da la lista de lo que Él te ofrece, decirle que sí es lo más obvio. Solamente un necio le dice que no a la oferta que Dios le da al hombre. Pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando decimos que sí a Dios, estamos automáticamente diciendo que no a muchas otras cosas. Y Moisés decidió, tomó su decisión, y al decirle que sí a Dios, le dijo que no a muchas cosas. A veces el creyente o el inconverso viene, acepta a Cristo como su Salvador, y si no es discipulado, si no se le enseña lo que quiere decir decirle que sí al Señor, no permanece. No permanece porque entonces le toca escoger y quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero quiere seguir teniendo todos los beneficios de vivir para el reino. Y eso no funciona. No funciona ni para el mundo ni para Dios. El mundo te desprecia porque eres un hipócrita, y Dios te rechaza porque eres un hipócrita. O somos o no somos, pero no podemos ser las dos cosas. Eso es lo que la palabra nos enseña. Tres cosas decidió Moisés aquí. Hubieron tres grandes decisiones aquí en este punto. En este punto donde él tiene por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Escogió tres cosas. Primero, decidió que los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. Los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Tú no crees que el título hijo de la hija de Faraón no llevaba prestigio? ¿No era popular? ¿Era un símbolo de estatus? No cualquiera podía decir que era príncipe de Egipto. ¿Es un símbolo de estatus? Claro que sí. Pero él entendía que esa popularidad no iba a durar. Él quería el propósito de Dios para su vida. Prefirió ser un esclavo cumpliendo la voluntad de Dios que rey de Egipto, con toda la popularidad que esto traería. Escogió lo que no era popular. También entendió y decidió que las personas son más valiosas que los placeres. Las personas son más valiosas que los placeres. Vivimos en un mundo donde eso no es el caso. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que provocó ese momento, como ya les dije, de decisión en su vida? Cuando vio una persona de su pueblo siendo maltratado por el egipcio. El valor de esa persona era mayor que todos los tesoros de Egipto. Por eso él tomó la decisión que tomó. Por eso. Dado las mismas situaciones, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Escogió lo difícil sobre lo fácil. Escogió lo difícil. ¿Por qué? Porque entendía que la gente son más importantes. Es más importante el alma que me puedo ganar para Cristo que todo lo demás que puedo hacer en ese tiempo. El valor que tienen las personas. El creyente entiende el valor que tiene el ser humano. El mundo en el que nosotros vivimos le quita valor al ser humano. Desde la escuela le quita el valor. Porque cuando ponemos al ser humano en categoría de animal, ya le quitaste el valor. ¿Qué diferencia hay realmente, si vamos a ser honestos, si vamos a seguir la lógica a su conclusión obvia? ¿Qué diferencia hay entre pisar una cucaracha y meterle un balazo a un ser humano? No hay diferencia. Mataste un animal y mataste otro animal. Y por el sistema de este mundo todos somos animales. Por el sistema de este mundo lo más importante es el placer que yo puedo derivar, aunque a ti te duela. ¿Cuántos corazones quebrantados no hay por eso? Recuerdo una vez, hace muchos años atrás, en la escuela donde yo trabajaba. Dos muchachos entraron nuevos a la escuela. Una escuela cristiana, dos muchachos entraron impíos. La escuela permite que entren los impíos porque es parte de la misión de la escuela. Los maestros somos cristianos, pero los estudiantes no tienen que ser cristianos para venir a la escuela. Entran dos muchachitos de la calle, se matriculan en la escuela y se hicieron una propuesta, un reto el uno al otro. Vamos a ver cuántas muchachitas podemos tomar? ¿Cuántas de estas virgencitas cristianas podemos nosotros tomar? Y antes que terminara el año escolar, los dos habían desgraciado a varias muchachitas. Porque el placer tiene más valor que las personas en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Pero Moisés entendía que era al revés. En el propósito de Dios, las personas tienen más valor que el placer. Y él lo entendió. Teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Rechazó poder, rechazó el placer, rechazó los tesoros. ¿Cuántas cosas no rechazó? Y también entendió y decidió que la paz de Dios es más valiosa que los tesoros. Hay algunas cosas que el tesoro no puede comprar. Y la paz en el corazón es una de ellas. El poder acostarte en la noche y poner tu cabeza sobre esa almohada y dormir en paz, eso los tesoros no lo pueden comprar. Y el que no tiene a Dios en su corazón, el que no está haciendo las cosas bien hechas, el que no está viviendo como debe de vivir, no tiene esa paz. No la tiene. Jesucristo dijo, la vida del hombre consiste en más que las abundancias que posee. No consiste en las abundancias que posee. Hay algo mayor que eso. ¿Por qué pudo hacer esto Moisés? ¿Por qué pudo tomar estas decisiones? Eso nos lleva a la cuarta llave, la última llave. La primera llave que vimos es que hay que saber quiénes somos. La segunda llave es aceptar responsabilidad por nuestra vida. La tercera es aclarar nuestro sistema de valores. Y la cuarta llave es que nunca quites tu ojo del premio. Nunca quites tu ojo del premio. Tenemos que estar mirando lo invisible, mirando lo que viene, mirando lo que Dios ha prometido, puesto los ojos en el galardón, en el premio. Esa llave nos va a ayudar a vivir una vida de propósito. Moisés vio, miraba más allá, lo dice el pasaje lo dice con mucha claridad. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. ¿Quién es el invisible? Dios. Él se sostuvo viendo al invisible. No le quitó nunca los ojos al galardón. Si nos distraemos con las cosas de este mundo, empezamos a cometer los errores, los fallos, empezamos a desviarnos, no podemos quitarle la vista al galardón. Y cada vez que la pregunta surge, ¿y valdrá la pena lo que estoy sufriendo? Esa pregunta surge cuando le quitaste los ojos al galardón. Cuando llega ese momento en tu vida donde te pregunta, yo no sé si vale la pena lo que estoy haciendo, le quitaste la vista al galardón. Porque mientras que estás mirando el galardón, claro que vale la pena. La pregunta es, no existe la pregunta, la respuesta es obvia. Estoy escogiendo una vida que por los próximos 70, 80 años que vamos a vivir en esta tierra, me va a tocar pasar trabajo. Me va a tocar luchar contra la corriente. Me va a costar que me menosprecien, que me rechacen, que me ataquen, que todo lo que me puede costar. Y me puede costar hasta la vida, como le está costando a muchos de nuestros hermanos en muchos países del mundo, que la fe en Cristo le está costando la vida porque los están matando por su fe. Eso es lo que este mundo me puede dar en los próximos 70, 80 años. Pero eso no se compara con una eternidad en la presencia de Dios. No se compara. No se compara. No se compara que yo pueda entrar en la presencia de mi Señor, habitar con mis hermanos por toda una eternidad en deleites, en placer, pero placer santo, puro, divino. En un tiempo donde no habrá más muerte, no habrá dolor, no más lágrimas, no más llanto, nada. Mire, donde el ladrón no puede entrar, donde nada se corrompe. Una eternidad, mire, y no se piense por un momento que el cielo va a ser un lugar aburrido. Un estudiante me dijo una vez ahí, ¿por qué queremos ir al cielo si ahí lo que vamos a estar todo el día cantando la aleluya al Señor? ¿Eso es aburrido? No, el reino de los cielos es, nosotros no nos podemos imaginar lo que es. Pero si tenemos puestos los ojos en eso, no te vas a preguntar si vale o no la pena. Ahora, somos humanos. Y como somos humanos, a veces nos duele el cuello de estar mirando para arriba. Y hacemos así, miramos para acá y ahí empezamos a decir, oye, esto está duro. Oye, yo no sé si yo puedo, yo no sé si yo quiero hacer esto. Mira aquel cómo le va y mira aquel cómo sufre y mira aquel, oye, mira aquel todo lo que tiene. Y a mí me encantaría hacer esto y hacer, porque le quitaste la vista al galardón. Le quitaste la vista al galardón. Los secretos de Moisés, las cuatro llaves de Moisés. ¿Cómo está tu llavero espiritual? ¿Quiénes somos? ¿Has aceptado ya tu llave de quién tú eres? Porque esa es la llave que va a abrir la puerta de los cielos para ti. La llave de quién tú eres en Cristo Jesús. Una nueva criatura. Un hijo de un rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Cuando tú entiendes quién tú eres en Dios, esa llave te da, es la que te da acceso a la puerta. Que cuando tú abres esa puerta, todo lo que Dios tiene para ti está a tu disposición. Necesitas de los recursos del rey, ahí están. ¿Necesitas sanidad de tu Dios? Ahí está. ¿Qué necesitas de Dios? Porque nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Y nuestro Padre suple todas nuestras necesidades. El problema es que queremos el suplir de las necesidades sin tener la llave que abre la puerta. Y ese tesoro no se puede robar. Porque a Dios no le roba a nadie. ¿Quién eres? La llave de tu identidad, entender quién tú eres en Cristo. ¿Tendrás contigo en esta mañana la llave de la responsabilidad? La llave que te dice, yo tengo que decidir cuál va a ser mi mañana. Yo tengo que decidir cuál va a ser mi futuro. Yo tengo que decidir si yo voy a ser bendecido o si yo voy a ser maldecido. Yo tengo que decidir si a mí me va a ir bien o si me va a ir mal. Yo soy el que decido. Esa llave es poderosa porque esa llave te abre las puertas para que tú hagas lo que tienes que hacer para que tu vida sea lo que Dios quiere para tu vida. Mientras que tú no tienes esa llave, le andas echando la culpa a todo el mundo de las cosas que te están pasando. Y no es culpa de nadie, es culpa tuya, es culpa mía. Tomemos esa llave de responsabilidad. ¿Cómo está tu llavero? ¿Tienes la llave de los valores bien establecido? Con la llave de los valores es que tú controlas tu carácter, tu integridad, quién tú eres. Esa llave es la que te da a ti delante de los hombres el testimonio que necesitamos para que ellos vean a Cristo y glorifiquen su nombre. La llave de nuestros valores, esa llave, sin esa llave no podemos vivir en santidad. Y sin esa llave no podemos agradar a Dios. Esa llave es la que nos da a nosotros acceso al trono. Mis hermanos, ahora me estás hablando de herejía porque Cristo es el que nos da. No, entiende. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién subirá al monte? ¿Quién se acercará? El limpio de manos y puro de corazón. El que tiene sus valores en orden es el que tiene derecho a pedirle a Dios. Sin esa llave, Dios te ama, Sí, pero no pida, no te vista que no hay, que no vas a ir. No pida que para ti no hay. Arregla primero eso y entonces ven y hablamos. Es como el padre que viene el hijo marihuanero y dice: papi, necesito dinero. No, deja la marihuana y yo te ayudo. Papi, préstame el carro. No, primero saca la licencia y entonces después hablamos. Ah, que me la suspendieron. Ah, bueno. Peor todavía, arregla tu situación. Cuando tú andes bien, yo te presto mi carro. Dios nos va a dar y Dios nos va a proveer y Dios va a suplir cuando andamos bien. Cuando andas mal, no vas a tener nada. ¿Por qué? Porque Dios no te va a malcriar. Cuando uno le recompensa el mal comportamiento a sus hijos, lo está malcriando. Pero Dios no es un padre que malcría. Mal comportamiento recibe sus consecuencias. Buen comportamiento tiene recompensa. Así como Dios trabaja. Esa llave es la que te va a dar lo que tú necesitas: acceso al trono de Dios. Y yo le pido a Dios y le pido y no me contesta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Señor, yo quiero un trabajo nuevo, dame un trabajo nuevo. Ok, ¿cuándo vas a dejar de vivir en adulterio? Vamos a hablar del adulterio primero y después hablamos del trabajo. Señor, que yo necesito una casita, porque mira que esta que me van a botar y no tengo para dónde ir, ábreme una puerta. Ok, vamos a hablar primero del problemita que tú tienes en esta área, porque a mí me preocupa más tu bienestar espiritual, dice Dios, que tú tengas una casita. Tus valores te dan acceso al trono de Dios y a la provisión de Dios para tu vida. Y número 4, la cuarta llave, la llave que te permite mantener tus ojos puestos en el galardón. Si te falta esa llave hoy, pídesela al Señor. Señor, ayúdame a enfocarme en ti, en entender lo que tú tienes para mí, en mirar el galardón, en no ponerme a fijar en lo que este mundo me puede ofrecer, sino a fijarme en lo que ya tú me has prometido. Aquí no tengo mucho, no hay problema. No hay problema. Jesucristo dijo, me dijo a mí, te lo dijo a ti, y lo dejó escrito ahí en Juan 14 para que todo el mundo que sea, que crea en él, para que todos sus hijos tengan eso ahí escrito para que lo lea. Nosotros no somos de este mundo. ¿Y qué nos dejó dicho? Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar para vosotros, también volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ese es el galardón. Ese es el galardón. El galardón es vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida eterna. Ese es el galardón. Vi descender la nueva Jerusalén. Y en ella había un trono. Y no había necesidad de luz, porque Jesús es la luz de ellos. Y de ese trono emanaba un río. Y al borde de ese río habían 12 árboles, que son el árbol de la vida, que da un fruto distinto cada mes. Y dice también que no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Ese es el galardón. ¿Qué hay para mirar aquí? ¿En qué puedes poner tu mirada aquí que se compare con eso? ¿En qué? Las cuatro llaves. Vamos puesto de pie en esta mañana.